Bienvenidos, bienvenidas al mejor salón de clases del mundo, Profe en tu casa. Ya te estábamos esperando porque hoy vamos a seguir hablando de historia y cómo cambió la vida en América con la llegada de los españoles. Y espero que estés muy atento a esta clase que va a estar maravillosa. Profe Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Vengo armado de equipos tecnológicos. Quiero que vean porque voy a estar muy pendientes de ustedes, muy pendiente de todos ustedes con el numeral Aprender en Casa, para que desde ya empiecen a escribir en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la transmisión que hacemos en Facebook de Señal Colombia. Ahí pueden ver el programa también. Pueden ir dejando sus preguntas, pueden enviarme saludos, lo que ustedes quieran. Y hoy particularmente queremos mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a mi familia, a mi casa, que es Radiónica, que hoy cumple 15 años y ¡bravo! A los 15 años uno ya es grande, así que felicitaciones. Un abrazo para toda la familia Radiónica y si usted aún no conoce este sistema que salva el mundo a través de canciones, lo invitamos a que se conecte en Bogotá con los 99.1 o que descubra los diales que están a lo largo y ancho de nuestro territorio o radionica.rocks. O la aplicación móvil de Radiónica disponible para cualquier tipo de smartphone. ¡Feliz cumpleaños, familia!
Pues un feliz cumpleaños para nuestros amigos de Radiónica. Y ustedes ya saben que pueden enviar su reporte de sintonía diciendo presente, profe, en tu casa a lo largo de nuestra clase. ¿Qué tienes que hacer? Grabarte en un video lejos de alguna fuente de ruido para que podamos escucharte muy bien. Decir presente, profe, en tu casa, la ciudad en donde estás y desde dónde nos estás saludando. Por supuesto, también tu nombre. Y es que no podemos olvidar que tú haces de este un territorio mágico.
Es un terremoto, es un terremoto,
un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era.
Muévela, muévela,
muévela la magia, sácala, sácala, saca la vida. Bosque profundo y oscuro, enciende el fuego que alumbra el futuro. A sembrar la vida en el territorio mágico, en el territorio mágico.
Ustedes hacen de este territorio que sea mágico y todos, todos ustedes hacen parte de esta familia Profe en tu casa. Hoy tenemos a una profe que nos va a enseñar muchísimo y es Luz Jamie Chávez. Ella es magíster en historia. Luz Jamie, profe, bienvenida a Profe en tu casa. Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo muy especial a los niños, niñas y jóvenes que nos escuchan y nos vamos a los pueblos originarios de América.
Bueno, mira qué tema tan lindo el que vamos a descubrir hoy. Ya hemos tocado varias veces este tema, hoy desde otro enfoque, pero ya saben que si alguno quiere repasar, en rtbcplay.com, que es gratis, van a poder disfrutar de esta y de cualquier clase de Profe en tu casa si quieren ahondar en este tema y también de muchísimos contenidos que tenemos preparados para ustedes. Vamos a ir con nuestra parte favorita, que es verlos diciendo presente, Profe en tu casa.
Buenos días, profe. En tu casa me llamo Chito Torres, tengo 11 años, estoy en el grado 6, estudié en la educación Guillermo Angulo Gómez Galaza y digo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Laura Sofía Ramos Castaño del Líbano, Tolima. Me encanta su canal y estoy con ánimos y digo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Duana Alexis Fernández Rivera. Estudio en la institución Genaro Díaz Jordán y vivo en Garzón Huila. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Salomé Torres Morel. Tengo 8 años y estoy en la escuela La Palma de Grado Tercero. Me gustó mucho su programa. Manizales Caldas.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Oscar Iván Torres Suárez. Del Guamo, Tolima, César Josefa del Castillo, grado tercero. Y estoy presente, en profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde este territorio mágico, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Samuel Escobar y estoy esperando sus mensajes con el numeral Aprender en Casa.
Ya lo sabes, solamente debes alejarte de fuentes de ruido, hablar muy duro para que podamos escucharte, decirnos tu nombre y la ciudad donde estás, porque queremos verte y conocerte, así como también queremos ver la misión cumplida.
Misión cumplida.
Ayer resaltamos cosas muy bonitas de una historia de la cual hacemos parte y la cual nosotros seguimos escribiendo, y queríamos que ustedes se fueran al pasado e identificaran cuáles eran esas comunidades o esos pueblos originarios que habitaban la zona en la que actualmente queda su ciudad, su corregimiento, su población. Así que vamos a ver ustedes qué nos enviaron, qué consiguieron en su investigación, y el primero en participar será Daniel, que se conecta con nosotros desde Buga. Él tiene 9 años y es uno de los niños más queridos por nosotros en este salón de clases. Su hobby es el fútbol y su color favorito es el rojo.
El planeta que Daniel quiere conocer es Marte, porque es rojo y es su color preferido, por supuesto, y su materia favorita es matemáticas, porque aprende problemas que no puede resolver, o qué tal que sí, Dani, que los pueda resolver. Dani, bienvenido a Profe en tu Casa.
Los pueblos originarios que habitaban en el departamento donde vivo yo, que es el Valle del Cauca, en la región pacífica, son San Pedro, Trujillo. Habitaban indígenas por ahí, en esos pueblos originarios también: Trujillo, Buga la Grande, Calima, Darién, Restrepo, Tuluá, Bolívar, El Novio, La Victoria, Obando, Argelia, Anserman Nuevo. Ahí en esos pueblos originarios también habitaban indígenas. Y esta es mi cumplida. Chao.
Chao, Daniel, gracias por enseñarnos. Además, qué interesante que tú nos hablaste también de algunas poblaciones que hoy en día hacen parte de otros departamentos más allá del Valle del Cauca, como por ejemplo el departamento del Cauca. Gracias por participar, y ahora es momento de revisar la misión cumplida de Sara. Ella nos saluda desde Chinchiná, tiene 10 años, su hobby es jugar al escondite y su color favorito es el rosado.
Ella quiere conocer la Torre Eiffel, por lo cual quiere viajar a París. La profesora favorita para Sara es Gloria Orozco, porque les da mucho amor. La materia que más le gusta es artística. Sarita, bienvenida, Profe en tu Casa.
Poporo Quimbaya, cerámica precolombiana, petroglifos indígenas en Marquetalia, Jorge Robledo, Santiago de Arma en Aguadas, uno de los primeros asentamientos españoles en Caldas, fundado por órdenes de Sebastián Belalcázar y Francisco José de Caldas. Muchas gracias, un abracito, los quiero, chao.
Un abracito para ti, qué linda esa investigación, hablando sobre los Quimbayas, que además tienen una herencia visualmente preciosa con sus poporos y sus cosas que son realmente muy bonitas. Vamos a recibir ahora a Saray, que también realizó su investigación. Tomamos nuestra nave viajera para ir hasta Samaniego. Su hobby es jugar, su color favorito es el rosado y ella tiene 8 añitos.
El país que Saray quisiera conocer es Francia, para subir también a la Torre Eiffel. Su materia favorita es matemáticas y el planeta que le gustaría conocer es Júpiter. Saray, bienvenida a Profe en tu Casa.
Buen día, niños y niñas. Estos son los pueblos originarios de Nariño: Copán, Quillacinga, Eperará, Siapidara, Ingas, Pastos y Agua. Los Agua usan canastos para cargar cosas y muelen el chiro. También muelen la cuajada. Uno de los juegos que más les gusta es la guandera. ¡Chao!
Yo quiero, Saray, que nos enseñes ese saludo con el que nos iniciaste esta misión cumplida, porque está muy interesante. Y ya saben, todos ustedes a participar también. Si no alcanzaste a participar en esta misión, no te preocupes. Al finalizar esta clase, vamos a dejar una misión que esperamos poder ver en nuestra siguiente clase. Todos a participar, envíen sus preguntas, las respuestas a tu voz. ¿Qué quieren participar en los juegos? También pueden hacerlo. Este es su salón de clase.
Así que ya saben también que a través de la transmisión de Facebook pueden ir comentando, y yo en un rato ya me voy a conectar también para revisar cuáles son sus preguntas, y también que utilicen el numeral Aprender en Casa. En Twitter tenemos un contacto directo con ese hashtag, ahí vamos a estar muy pendientes. También si quieren me pueden escribir a mí, @SamuelEscobar, o a la profe Cami también, ¿en dónde le pueden escribir?
@MacamiSánchez.
Para que también tengan un contacto con nosotros. Ahora también queremos nosotros ir hasta sus casas y visitarlos para que ustedes nos despejen algunas dudas, porque admiramos algunos pueblos originarios. originarios. Hace un rato te hablaba de la cultura quimbaya y de muchos que además tienen muchas cosas bonitas por enseñarnos. Así que queremos saber, ¿cuál es tu pueblo originario favorito y por qué? Aquí está tu voz.
¿Cuál es el pueblo originario de América que más admiras? ¿Por qué?
El pueblo originario de América que yo más admiro son los aztecas, por sus costumbres, tradiciones, obras. Entre ellos está la poesía, el canto, el festival de la lluvia y la ceremonia del fuego.
El pueblo originario que más admiro es de los guayú. Es el pueblo ancestral más antiguo que hay en Colombia y América. Su economía se basa en la venta de sus tejidos. ¿Cómo? Las mochilas, chinchorros y sus vestidos. Y yo los admiro porque han perdurado durante el tiempo.
Uno de los pueblos originarios de América que admiro mucho es Brasil, porque me gusta mucho su cultura, su lengua. Me gusta mucho, mucho sus espacios, sus playas, sus estadios.
Los chiches que habitan en Colombia y en Venezuela me gustan mucho por sus costumbres.
El pueblo originario de América que más admiro es el Inca, porque fueron unos grandes conquistadores y estaban ubicados en el sur de América. Fueron una civilización muy avanzada y se ubicaron en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, por supuesto en Colombia. Cultivaban maíz, papa, yuca, etc.
Pues me alegra mucho que ya estén participando y de una vez vamos a saludar a Brandon, que él quiere enviarle un saludo a la profe Jamie de parte de 1103, numeral Aprender en Casa. También vamos a ver que en nuestra transmisión de Facebook está muy conectada y muy participativa Martínez Martínez, que es Salomé Londoño, que dice que presente en Profe en tu Casa. También está Edgar Peña, que dice Edgar Peña presente, Emeline Pedrosa, y todos los que están ahí ya pueden empezar a dar sus preguntas y lo que ustedes quieran, que ahí vamos a estar muy pendientes. Gracias por hacer parte de esta familia.
Así que vamos a empezar este salón de clase, nuestra clase de historia de hoy, y vamos a hablar precisamente de esos pueblos originarios que ustedes ya nos estaban hablando, tanto admiran. Pues, ¿qué dices, Sammy? Sí, empezamos ya con nuestra profe. Profe, hablando de estos pueblos originarios, sácanos de esa duda. ¿Cuáles fueron esos pueblos originarios más importantes que se ubicaron en lo que hoy conocemos como América?
Bueno, para empezar, vamos a aprender una palabra ahorita, se llama Abi Ayala. Abi Ayala era el nombre con el que los pueblos originarios llamaban a este continente. Significa tierra madura, tierra viva, tierra en florecimiento. América estaba totalmente poblada por diferentes grupos humanos. Todos fueron importantes. Lo que sucede es que fueron numerosos y profundamente diferentes. Entonces, algunos se destacan más establecido como tres áreas culturales muy importantes. La primera es Mesoamérica, marca la región que hoy conocemos como México, Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua. Ahí se desarrollaron culturas como la azteca, los mecas, los mayas, los zapotecas. En una segunda región podemos establecer Caribe, que corresponde a una parte de Centroamérica, el norte de Colombia, Venezuela, las Antillas, las Guyanas. Se establecieron pueblos como los Arawak, los Caribes, los Chiriquí.
En otra región cultural podemos establecer a las culturas Inca, Mochica, Nazca, a toda la familia lingüística de los Chibcha, y esta región corresponde más a la extensión de la cordillera de los Andes, que va desde nuestro territorio colombiano hasta Chile.
Profe, hay algo que me causa mucha curiosidad y es que en esa época seguramente la vida era muy diferente a como es ahora. Yo quiero que tú nos cuentes un poco como qué actividades realizaban o de qué vivían nuestros pueblos originarios.
Bueno, Samuel, hay que partir que nuestros pueblos originarios tuvieron una profunda relación con su territorio. Y a partir de esa relación con el territorio pudieron desarrollar unos sistemas que les permitió vivir. Ellos practicaban la agricultura, la caza, la pesca, y socialmente estaban organizados en civilizaciones o en cacicazgos o en comunidades nómadas. Las civilizaciones pues son las que más conocemos, mayas, aztecas, incas, porque tuvieron un alto grado de desarrollo. Los cacicazgos fueron mucho más locales, con grados de desarrollo diferentes, y finalmente están las comunidades nómadas, que eran pequeñas comunidades que transitaban de un lugar a otro. Sin embargo, esas comunidades nómadas pues fueron muy numerosas.
Profe, en esas actividades, en ese diario vivir, ¿cuáles fueron esos principales desarrollos en la ingeniería, en la astronomía, en la infraestructura o en diferentes campos que estos pueblos originarios empezaron a formar en estos territorios?
Camila, es increíble observar todo lo que lograron nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, construyeron riegos artificiales a través de unas barreras vegetales. Lo que hacían era contener el agua. Tiempo después, los agrónomos llamaron a esto riego por sumersión, y era que podían aprovechar muchísimo el agua para sus cultivos. Pero también podemos ver una gran variedad de lugares arqueológicos hacia el norte, en Mesoamérica, unos monumentos de varios pisos, unas construcciones gigantes que son lugares sagrados, compuesto por habitaciones, por sitios ceremoniales, por aldeas. Aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, los taironas, por ejemplo, construyeron unas terrazas sobre la tierra y la roca, y la función principal de esas terrazas era ampliar unos espacios horizontales en donde fuera posible construir una casa, y no construyeron una o dos casas, construyeron aldeas completas.
Wow.
En la región andina, por ejemplo, encontramos una forma en que ellos contabilizaban el maíz, el número de soldados, el número de personas. Se llaman los quipus. Yo traté de hacer un quipu, pero ellos pues obviamente no lo hacían con este material, sino que lo hacían con los hilos que producían la lana de unos animales.
Sí.
Se llaman llamas. De las llamas sacaban esos hilos y empezaban a hacer nudillos. De esos nudillos empezaban la contabilidad, pues con una base de decimal. Los incas construyeron una impresionante red de caminos. Ustedes se pueden imaginar, organizaron unas carreteras que comunicaba una parte de la cordillera de los Andes con otro punto de una forma mucho más rápida. Los mayas y los aztecas tuvieron sus propios calendarios. Ellos llegaron a calcular el tiempo y los movimientos del planeta.
Wow, wow.
Imagínate, es impresionante. Claro, los primeros arquitectos, los primeros ingenieros, es asombroso, Sammy.
Es verdad, profe. Y ahora, pues, justamente hablando de todas estas cosas que nos has venido contando, ¿qué tal si resaltamos puntualmente algunos desarrollos que hayan habido en campos como la astronomía, la ingeniería, la minería, no sé, o digamos, qué es lo que podemos palpar, que digamos, esto fue creado en ese momento y podamos destacar?
Bueno, es importante resaltar como todo el conocimiento que ellos tienen sobre el planeta Tierra. Ellos son los guardianes del planeta por naturaleza. Son los que saben cómo funciona la madre Tierra.
¿Qué
Mira
más
qué más logró.
Imagínate. Sí. Profe, ¿y por qué es tan importante que nosotros conozcamos de los pueblos originarios? ¿Por qué es importante que nuestras niñas y niños sepan valorar y admirar ese legado, esa herencia?
Camila, ellos son el testimonio vivo de la ancestralidad de unas comunidades que llevan miles de años existiendo. Pertenecen a una herencia cultural material que la vemos en las pirámides, en las terrazas, en las ciudadelas, en todos los vestigios que nos dejaron. Pero también hacen parte de esa herencia inmaterial, que son sus lenguas, sus prácticas, sus formas de vestir, sus formas de relacionarse con el mundo. Yo los invito a todos los niños y las niñas que en este momento nos escuchan a que demos un primer paso en la valoración de nuestros pueblos originarios, a través de rechazar cualquier forma de discriminación que se presente en contra de ellos. Es importante reconocer que los pueblos originarios fueron despojados de sus tierras, de sus territorios y de sus recursos. La ONU ha establecido un marco universal para proteger los pueblos indígenas. Esos derechos abarcan no solamente derechos individuales, sino también colectivos. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 7, reconoce esta nación como diversa, pluriétnica. Solo en América Latina hay 400 grupos y cada uno de estos grupos indígenas habla su lengua propia. Entonces invito a los niños y a las niñas que son parte de esa ancestralidad a que se sientan muy orgullosos de lo que son. Y sí, no somos tan cercanos a esa identidad con los pueblos étnicos. Si vemos al compañerito de la escuela, al vecino, a una persona de la comunidad que sí representa ese legado ancestral, pues que lo respetemos y lo valoremos mucho porque es una fuente cultural de riqueza.
Bueno, este último mensaje quiero que nos lo guardemos en nuestro corazón para que sea muy importante. Por ahora, nosotros vamos a hacer algo que realmente amamos y es verlos y conocerlos. Así que queremos que ver desde este momento y hasta el final de la clase que ustedes lo sigan haciendo, lo que vamos a ver a continuación, que es verlos a ustedes diciendo, presente, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es María José Elandia Núñez, presente, profe, en tu casa, desde Manizales, Caldas, grado cuarto. Adiós.
Buenos días, presente, profe, en tu casa. Soy Rosa Angélica González Viola, desde Cartagena.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Carolina González Viola y los veo desde Cartagena.
Gracias, chao.
Hola, soy Andrés Pantojo García. Estoy en Jolazo de la Vega. Tengo 10 años. Estoy en el grado quinto. Vivo en Valle de San Juan. Presente, profe, en tu casa. Chao.
Presente, profe, en tu casa, soy Juliana Varela García. Estoy en el municipio de Valle de San Juan, en Juan Lazo de la Vega, y tengo 6 años. Y digo, presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Samuel Hurtado, desde Chinchina, Caldas, del grado cuarto 3 de la institución educativa Santa Teresita. Les quiero mandar un saludo a mis compañeritos y a mi profesora. Presente, profe, en tu casa.
También recibimos saludos a través de la transmisión en Facebook y está con nosotros Rosa González que dice, buenos días, presente profe, en tu casa soy Rosa Angélica González Viola. Hashtag aprender en casa. Saludos desde Cartagena. Está también con nosotros Carolina Toro que dice, presente profe, en tu casa, institución educativa Jovita Santa Coloma en Tuluá, Valle del Cauca, grado segundo. Juanpa Camargo dice que él también saluda y dice, presente profe, en tu casa, y un fuerte abrazo también a Hasblady Mayorga que está conectada. Gracias a todos. Ahí les voy a seguir leyendo. Estoy atento de todo lo que ustedes nos quieran enviar.
¿Qué, cómo pueden participar? Muy sencillo, con el numeral Aprender en Casa a través de nuestra transmisión en directo de Señal Colombia o a través de Twitter, los estamos leyendo. Sé que les gusta mucho el juego, pero no sé si están listos para nuestro primer juego de la clase. Profe Sammy, ¿estás listo?
Pues yo siempre tengo un equipo muy grande, así que creo que podemos resolverlo sin problemas.
Bueno, entonces vamos a empezar a revisar cuál es nuestro primer juego del día y sé que se van a divertir muchísimo aquí con nuestro amigo Flip. Le decimos, alístanos el juego porque vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Qué animales fueron traídos por los españoles a América por primera vez? Sorpréndenos con tus hallazgos y envíenos una nota de voz contándonos la respuesta. Animales que fueron traídos por los españoles a América por primera vez. Sammy, ¿tienes idea de cuáles pueden ser esos animales?
Animales, mira, la verdad tengo más dudas que certezas, pero sé que mi equipo lo va a resolver muy pronto. Vamos a irnos, vamos a hacer una pausa activa muy interesante.
Ay, sí.
Hay alguien aquí en este equipo que sí que usa nuestra nube viajera y esta vez los días como hoy la usamos para algo muy bonito que es ir a visitar a nuestros televidentes. Esto es algo así como una izada de bandera. Vamos a reconocer al televidente de la semana, pero hoy aún más especial porque que reconoceremos a los televidentes de la semana.
Sí, señor. Es un par de hermanitas a las que queremos muchísimo y ellas son las protagonistas de nuestra pausa activa. Así que todos acompáñenme a viajar hasta Cartagena porque allí están Ita, Ethan e Iyushi. Ellas son de las niñas más juiciosas de este salón de clase y son nuestras televidentes de la semana.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Yusef Penco, del grado 11. Yo soy Ethan Penco, del grado 8 y somos de la institución educativa Rafael Núñez.
En mi familia creemos mucho en Dios y practicamos valores como la perseverancia, la esperanza, la fe, la valentía, el amor, la hermandad, el liderazgo, la esperanza. Siempre nos apoyamos los unos a los otros y para cumplir todos los sueños que queramos. Me gusta mucho Profe en Casa porque en Profe en Casa nos enseñan de una forma muy entretenida. Aprendemos cultura, aprendemos arte, moda.
Adquirimos conocimiento y el desarrollo de nuestro intelecto avanza cada día más.
¿Cómo hemos desarrollado nosotros el programa Profe en Casa? Nuestros estudiantes nos mandan las evidencias al grupo de WhatsApp.
Hacen las actividades como las trivias, el tema del día, la misión, etc.
¿Cuál es el estímulo que le damos a los estudiantes? Es una nota dentro de las notas que tenemos nosotros.
Lo que más me gustaría hacer es ingeniería industrial. Sé un poco sobre audiovisuales, cine y cámaras y estoy certificada. Y en un futuro quiero seguir en el mundo del entretenimiento.
Quisiera terminar satisfactoriamente este año con mi título de técnica de logística portuaria y también con un certificado en programación gracias a Misión TIC. Estamos muy agradecidos por habernos escogido como televidentes de la semana.
Chao, Profe en Tu Casa.
Lo bonito también de que participen es, por ejemplo, nos contaban que querían seguir trabajando en el entretenimiento, en la cámara, en todo este tema de la producción. Ustedes nos envían esas preguntas y aquí tenemos a Carlitos, a Manu, les preguntamos y les resolvemos esas dudas. Todo eso a través del numeral Aprender en Casa y además participando en las misiones, en los presentes Profe en Tu Casa.
Tu voz.
Con tu voz. Así es como se pueden convertir en los televidentes de la semana, que es, digamos, nuestra izada de bandera. Así que felicitaciones por esta semana haberlo conseguido y ya veremos la próxima semana quién se lleva el honor de ser el televidente o los televidentes de la semana en Profe en Tu Casa. Yo les voy a traer un dato curioso y este dato curioso es para que nos sintamos contentos y lo saboreemos porque vamos a hablar de gastronomía. La gastronomía del mundo entero cambió a partir del descubrimiento de América debido a la gran cantidad de hortalizas, verduras, legumbres, cereales, frutas que se dan de manera natural en nuestro continente y que hasta ese momento eran desconocidas. En ningún lugar del mundo se conocía, por ejemplo, que existiera la uyama, el aguacate, el maíz, los frijoles, la piña o el cacao, entre miles de alimentos más. Así que desde el nuevo continente le queremos decir al mundo entero de todo corazón, de nada.
Muy bien, Sammy, pero sabes, eso me deja muchas preguntas y creo que es momento de responderlas con nuestra profe invitada, porque profe, ya hemos hablado muchísimo sobre cómo era la vida aquí en América, pero qué estaba pasando mientras tanto en Europa, cómo vivían allí en Europa, cómo se vestían, quiénes gobernaban antes de la llegada de los españoles a América.
Bueno, Camila, de manera muy general podemos decir que Europa estaba dividida en reinos.
España particularmente no tenía un gobierno unificado en el siglo XV, en ese momento existían reinos independientes, Navarra y Aragón y Castilla, y en ese momento se dio un matrimonio, el famoso matrimonio católico de los reyes Isabel y Fernando. España no era muy rica en relación a otros reinos de Europa. Era una sociedad mucho más rural, el comercio era un poco débil, pues si lo comparamos con los reinos de Italia o de Inglaterra. El historiador Jorge Orlando Melo nos ha dicho que era una economía basada en una agricultura muy pobre, tenía una nobleza dueña de grandes latifundios y esos españoles de la época tenían una mentalidad militar. ¿Por qué una mentalidad militar? Porque llevaban siglos de enfrentamiento en la península tratando de expulsar a los árabes. Por otra parte, la Iglesia Católica, pues que llevaba varios siglos ahí en Europa Occidental, tenía una profunda relación con España, tenía una gran influencia. De hecho, la religión generó en España una unidad religiosa y esto se vio reflejado como en una exigencia social en demostrar pureza de la fe. Tanto sería así que en 1492, cuando logran expulsar a los árabes, también expulsan a cualquier otra creencia diferente a la católica. Entonces imaginemos cómo esa mezcla de valores militares y esa mezcla de valores religiosos, de creencias en la pureza de sangre, son las mismas ideas que llegan aquí a imponer en América.
Profe, y hablando también, digamos, un poco de esta situación que se vivía en Europa, yo quiero preguntar por cómo era la situación económica y si esto influyó en querer buscar nuevas rutas comerciales.
Bueno, influyó muchísimo. Vamos a tratar de dividir el tema como en tres partes: las rutas de la seda, la función de Constantinopla y el renacimiento del comercio. Por un lado, las rutas de la seda desde hacía dos siglos atrás del siglo XV ya se habían desarrollado. Las rutas de la seda no era una sola, eran muchas rutas que conectaban Europa, Asia y algunos pueblos africanos. Por ejemplo, se podía salir desde las islas griegas, atravesar el Mediterráneo, pasar por Constantinopla, luego el Mar Caspio, e ir en un eslabón de ciudades atravesando Asia Central y se podía llegar hasta Pekín en la China. La ciudad de Constantinopla, hoy la llamamos Estambul, permitía ese tránsito desde Europa hacia Asia, no solamente por la vía terrestre, sino también por la vía marítima. En 1453, Constantinopla es tomada por el Imperio Otomano y bloquean todas esas rutas comerciales. En ese momento, los comerciantes y navegantes necesitan empezar a buscar otras vías de acceso que les permita llegar a Asia, que les permita llegar a la China. Entonces, el comercio estaba en un renacimiento y tenían unos apuros, unas necesidades muy fuertes esos comerciantes por buscar nuevos productos. Imagínense, habían familias adineradas que pagaban un precio muy alto por productos que ellos consideraban muy valiosos como la sal y las especias, ya que esto les permitía conservar los alimentos mucho tiempo más. Recuerden ustedes que para ese momento no habían neveras, entonces la sal y las especias cumplían esa función de conservar los alimentos. También habían unos intereses de misioneros, de aventureros, de guerreros, de cronistas, hasta de científicos que buscaban nuevas conexiones con el mundo.
Claro. Obviamente, pero profe, estando tan lejos del continente americano, ¿cómo es que llegan a América? Eso no, me parece tan largo ese recorrido. ¿Cómo hicieron para llegar hasta acá, a estos territorios? ¿Qué tipos de avances en el campo de la navegación tuvieron que hacer? Y sácame de una duda, profe, ¿cómo esas personas que venían navegando, que se atravesaron todo el océano, le contaron a las personas que se quedaron en Europa que ya habían llegado a lo que ellos consideraban era ese nuevo continente?
Bueno, tanto españoles como portugueses lo que hicieron fue recoger una tradición de navegantes. Entonces, ellos se apoyaron en los conocimientos que ya habían dejado otras culturas sobre la navegación. Los fenicios habían navegado, los griegos habían navegado, los romanos también. Incorporaron los conocimientos de los árabes, de los italianos, de los vikingos, de esas comunidades del norte de Europa, bretones, flamencos. Recordemos que mucho antes de la llegada de los españoles y portugueses al continente americano, los vikingos ya habían estado acá, habían estado en Groenlandia y habían construido unos asentamientos, pero luego se fueron. Entonces los vikingos viajaban en unas naves que se llamaban dragas, que eran muy largas y que se caracterizaban porque utilizaban una cubierta cuadrada, un velo cuadrado que les permitía entrar al mar y jugar con los vientos. Entonces, a partir de esa relación con los vientos, podían navegar. Por otro lado, estaban los naos portugueses, que eran las naves de Portugal. En la primera mitad del siglo XV, el príncipe Enrique había formado toda una escuela de navegantes y esto les permitió explorar la costa occidental africana. Finalizando el siglo XV, por ejemplo, ellos pueden rodear el continente africano y llegar a la India a través del Océano Índico. Habían unos elementos que también ayudaron en ese momento muchísimo: la brújula magnética, el reloj de arena, y para el siglo XV el cuadrante va a servir para medir la altitud. El astrolabio va a servir para calcular la altitud observando la altura del sol con respecto a las estrellas. Todos estos instrumentos fueron dibujados con precisión en unos diarios de los navegantes que se llamaron portulanos. Entonces, en estos portulanos, en estos diarios, iban escribiendo la inclinación magnética, los aspectos meteorológicos, hidrográficos. Lograron dibujar toda una carta de navegación. Y esas cartas de navegación permitían una mayor precisión a la hora de viajar. Finalmente construyen carabelas. ¿Qué era la carabela? Era la unión de esos barcos vikingos que tenían una sólida formación en la base, pero también se utilizaban el velo para el dominio de los vientos. Junto con los navos portugueses, entonces unen esas dos ideas de embarcación y construyen las carabelas. Luego las carabelas fueron reemplazadas por los galeones, ya cuando se necesitó una capacidad de transporte y de defensa en el mar, entonces ya aparecen los galeones.
Profe, hablemos un poco también de ya la relación que hubo entre los pueblos originarios y los españoles. Este es un tema que causa mucha suspicacia y queremos que tú nos ayudes a aclararlo.
Bueno, tristemente fue una relación muy violenta con la mayoría de las comunidades aborígenes. Inicialmente fue un proceso de esclavización y luego de servidumbre. Cuando se prohibió la esclavización, pues involucran a otros pueblos, a los pueblos traídos desde África. Las comunidades aborígenes que tenían una tradición guerrera, pues se enfrentaron y generaron una resistencia frente a los europeos. Otras comunidades, por el contrario, que tenían relaciones de pronto más horizontales, también se resistieron a esas formas de dominación. Las pestes que traen los europeos, sobre todo la viruela y el sarampión, pues van a acabar con muchas poblaciones.
Ahí está, una relación bastante compleja. Profe, ya vamos a volver contigo porque nos están llegando muchísimas, muchísimas respuestas del primer juego y queremos saber ustedes qué animales creen que fueron traídos desde Europa por los españoles aquí a nuestros territorios. Vamos a revisarlo entonces, qué animales fueron traídos por los españoles a América por primera vez. ¿Qué respuestas nos han enviado? Juan Felipe, bienvenido a Profe en tu Casa, buenos días.
Hola, profe, en tu casa la respuesta es vacas, caballos, burros y ovejas.
Muchas vacas, gracias. Caballos, burros y ovejas.
Y ovejas.
Bueno, vamos a ver quién más está con nosotros y envía su respuesta. Sara.
Buenos días, profe, en tu casa. Los animales que fueron traídos por los españoles fueron los cerdos, las cabras, las ovejas, los pollos, los gatos, los burros, las mulas, algunas aves y perros. Gracias, chao.
10 animales.
10 especies, wow, qué cantidad. Vamos a seguir revisando quién está con nosotros. Gabriela, bienvenida.
Profe, en tu casa, los primeros animales que trajeron los españoles fueron los cerdos, las cabras, los gatos, las mulas y algunas abejas. Gracias.
Gracias a ti.
Vamos a escuchar ahora a Damián.
Buenos días, soy Damián Matías, soy de Quintero y la respuesta al primer juego del día son la cabra, el cerdo y la oveja, son los y entre otros, son los animales que trajeron los españoles. Muchas gracias, espero que les guste, siempre veo su programa, chao.
Ah, qué alegría me da escucharlo.
Divino, Damián. Pues mira, Sammy, son muchas las especies, pero profe, sácanos de la duda. Nos han hablado de vacas, de caballos, de pollos, de cabras, sí que las nombraron.
Caballos.
Abejas también.
Ovejas.
Ovejas, aves. Profe, ¿cuáles fueron esos animales traídos desde Europa?
Bueno, los animales traídos desde Europa fue el caballo, el cerdo, los gatos, los perros.
Ah, entonces nuestros niños se acertaron.
Mira, truqueamos los perritos.
Ya sabemos, los perros, los gatos, de dónde vienen. Vamos a seguir nosotros jugando, Sammy, porque sé que te gustan mucho los juegos, así que revisemos el segundo juego. Además que está muy divertido, porque vamos a resolver si es verdadera o falsa una afirmación. ¿Estás listo, Sammy?
Preparadísimo, me encantan estos juegos de verdadero o falso.
Bueno, Sammy, la afirmación o la frase mejor es la siguiente. Una de las principales consecuencias del descubrimiento de América fue el mestizaje. ¿Esta frase es verdadera o falsa? ¿Ustedes qué creen, Sammy? ¿Tú qué crees?
No voy a adelantar nada, pero creo que si hemos estado atentos a las clases, sabemos la respuesta para este juego. Mientras ustedes se preparan para resolverlo, vamos a abrir nuestra ventana de palabras y hoy con una invitada que queremos muchísimo, ella es Sofía Valentina. Bienvenida al salón de clases más feliz del mundo.
Ventana de palabras.
Buen día, profe, en casa. Yo soy Sofía Valentina, con Manta Sana, del preescolar Juan Bautista Milani, de Agencia Caquetá. Y les quiero recomendar a la escritora argentina Magdalena Wolf. Todas sus obras inspiran a grandes chicos para leer, cantar y jugar. Su literatura es mágica y me enseña a pensar. Leemos con mi profe Marina Vela el poema En la cajita de fósforos. Allí he colocado todos mis sueños y todos mis tesoros. Y aquí está mi cajita de fósforos. Y los invito a luchar por todos sus sueños siempre. Y los invito a que lean con sus padres, hijos, niñas, nietos, todas las familias y todos los hijos. Gracias, chao. Bye, bye, gracias.
Chao. Besos también para ti, gracias por haber sido la protagonista hoy en nuestra ventana de palabras y vamos a revisar quiénes están conectados con nosotros a través de las redes sociales en nuestra transmisión o con el numeral Aprender en Casa. Quiero enviarle un fuerte saludo a Mauricio Colmenares, que envía también su presente profe en tu casa reportando sintonía desde Barranquilla. ¿Cómo quiero yo a Barranquilla? También está con nosotros Manuel Hernández, que dice que siempre ve el programa con su hija porque le gusta mucho participar en los juegos y que siempre desarrollan las actividades en su casa. También le queremos mandar un muy, muy, muy fuerte abrazo a Gabriela Camargo, que dice que siempre conecta el programa para verlo ella desde su casa y su prima, que es como su hermana, la ve desde la casa de ella y luego comentan y hacen las actividades. Y está también con nosotros Marco Antonio Junior Ortiz Manrique, que dice hola, un fuerte abrazo para todos y gracias por estar ahí. Numeral Aprender en Casa.
Qué bonito saber que ustedes nos están sintonizando y yo sé que hoy estamos hablando de viajes, de ese recorrido transoceánico que tuvieron que hacer los españoles y los europeos para llegar a tierras americanas, pero yo quisiera saber, Sammy, ¿cuál ha sido el viaje más largo que has tenido en tu vida y cuánto ha durado?
Bueno, mira aquí, todos los colombianos, yo creo que cuando viajamos hacia el eje cafetero, esto ya no, porque ya existe el túnel, pero en alguna época atravesar el túnel de la línea se volvía muy complicado y yo en alguna de las veces que fui, tuve que pasar por una, se dañó, se descompuso una volqueta, entonces estuvimos tal vez en el alto de la línea, 9-10 horas.
Uy, Sammy, qué viaje tan largo. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido el viaje más largo que has hecho en tu vida? Aquí está tu voz.
¿Cuál ha sido el viaje más largo que has tenido en tu vida? ¿Cuánto duró el recorrido?
El viaje más largo que yo he tenido es de Medina, Cundinamarca, a Palo Cabildo, Tolima. Este viaje duró 8 horas y pasamos por 3 departamentos. Muchas gracias, chao.
Al eje cafetero, por un recorrido de sus paisajes, sus pueblos, y duró más de 9 horas. Y recuerdo mucho un pueblito que visitamos llamado Jericó.
El viaje más largo que he tenido en mi vida es cuando fui a Cartagena con mi mamá y mi madrina. Y el recorrido duró 14 horas. Bueno, este fue mi día, espero que les haya gustado mucho. Saludos a los productores de Profe en tu Casa y a María Camila y Samuel. Los quiero mucho. Besos, Dios los bendiga. Chao.
Duró 6 horas desde Manizales hasta Buenaventura y llegamos a muelle y nos fuimos en lancha hasta Ladrilleros.
El viaje más largo que he tenido en mi vida es cuando fui a Santa Marta y el viaje duró aproximadamente 9 horas y fue increíble conocer el mar. Muchas gracias, chao.
9 horas, 6 horas, 14 horas, como el viaje de Helen, largo ese recorrido. Profe, vamos a volver contigo porque ya estamos empezando a hablar de las consecuencias que trajo la llegada de los europeos, de los españoles a nuestro continente. Cuéntanos cuáles fueron esas consecuencias que trajo para América la llegada de los españoles.
Bueno, los pueblos originarios fueron sometidos, se les impuso la religión, la lengua, muchas costumbres europeas, un exterminio sistemático, se redujo drásticamente la población indígena, no solamente por la guerra, sino también por el hambre, muchas comunidades huían y no tenían tiempo para sembrar, por los trabajos forzados a los que fueron sometidos, por las enfermedades que les transmitieron los europeos. Para América se inició un largo y complejo proceso porque construyó unas nuevas sociedades desde diferentes rasgos culturales, con los sobrevivientes de los indígenas, con los sobrevivientes de África y con los descendientes españoles. A pesar de todo eso, pues hoy América Latina es una realidad y surgió de esa profunda diversidad étnica y cultural. Y pues nos dejaron herencias también muy importantes que se deben resaltar. No solamente llevamos alimentos a otros lugares del mundo, sino que también los trajeron, y no solamente de Europa, como la zanahoria, la avena, el trigo, sino también de otros lugares mucho más lejanos, el arroz, la cebolla, la pimienta, la mostaza, y algo que yo sé que nos gusta a muchos colombianos, el café.
El café, que yo particularmente lo amo. Ustedes no lo ven, pero yo tengo allí escondida siempre una tacita de café. Un día estos la voy a traer también para acá. Profe, me guardé dos saludos porque son saludos para ti. Tatiana y Katherine Angarita son de 1103 y te mandan un abrazo muy fuerte. ¿Las quieres saludar?
Ay, claro que sí. Extraño mucho a mis estudiantes.
Bueno, ellas también.
Un saludo muy especial.
Ellas también a ti, ahí están conectadas. Profe, ya nos contaste, digamos, las consecuencias que ocurrió para América, pero para África, ¿qué consecuencias dejaron?
No, pues el pueblo africano fue otra víctima directa de la llegada y posesión de los europeos en América. Recordemos que entre el siglo XVI y el siglo XVIII se desarrolló un comercio de personas desde África hacia el continente americano. Según la UNESCO, fueron cerca de 11 millones de seres humanos que, traídos en condición de esclavitud aquí a América, fueron sometidos. Entonces, para África, esto provocó una disminución de su crecimiento poblacional durante estos siglos. La profe María Isabel estuvo en este programa hace algunas semanas y nos decía que había que reconocer en África una historia antes de toda esa trata esclavista. Entonces, es importante resaltar esas civilizaciones, ese legado lingüístico, cultural, sus creencias que los africanos tenían desde mucho tiempo atrás, antes de su llegada a América.
Profe, en este recorrido que estamos haciendo por las consecuencias, podemos ya chulear entonces lo que pasó en América, lo que pasó en África, pero ¿qué pasó en Europa? ¿Cuáles fueron las consecuencias en Europa con la llegada al Nuevo Mundo?
Bueno, para Europa fue muy beneficiosa toda esta situación. El mercado mundial se impulsó, el oro y la plata que se había extraído de América aceleraron el comercio internacional. Otras naciones europeas se vieron motivadas a desarrollar procesos de colonización y de disputa para recibir esas ganancias comerciales. Surgieron formas de dominación en las que Europa dirigió esa dominación, no solamente económica, social, política, también cultural, porque ellos imponen unos conceptos sobre pasado, unas visiones sobre futuro. Es una reflexión continua, constante, que hombres y mujeres hacemos desde el presente sobre ese pasado. Profe, debemos buscar la multiplicidad de causas, consecuencias. Es necesario consultar diferentes fuentes, entrevistar a un europeo, entrevistar a un indígena, estudiar a una persona de descendencia afro, y también a ellos como que preguntarles sienten que pasó después de todo este proceso colonizador.
Bueno, eso está bien. A mí me decían, dice mi abuela sabiamente, que siempre uno cuenta de la fiesta dependiendo de con quién bailó.
Puede ser, Sammy, definitivamente. Y ya, profe, tenemos muchas preguntas de nuestros niños, Sammy. Ya nos están llegando muchas preguntas, así que, Gabriela, bienvenida, profe, en tu casa. Cuéntanos.
Hola, profe, en tu casa. Soy Gabriela Vallejo y mi pregunta para la profesora invitada es: ¿por qué el 12 de octubre se registró como el Día de la Raza? Gracias, chao.
Gracias chao. A ti por esa muy importante pregunta, profe.
Bueno, esto tiene hoy toda una resignificación. Es no solamente recordar la llegada de los europeos al continente americano, sino también reconocer que América y las sociedades que tenemos hoy se construyeron a partir de esa múltiple confluencia de grupos de los grupos aborígenes, del componente africano, de toda la descendencia afro que se desarrolló en América, de todos los mestizos, hijos de españoles. Entonces es por eso el día y la significación que ha cambiado en los últimos años con respecto al 12 de octubre.
Bueno, mira qué bonita explicación. Vamos a seguir recibiendo las preguntas de los niños y con nosotros ya está lista María Fernanda.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silvia Espinosa de Rendón, de Facultativa. Y yo tengo una pregunta para la profe invitada. ¿Cómo hacían ellos, digamos, ellos se podían mezclar, digamos, una los muiscas y los aztecas se pueden juntar y pueden hacer un grupo?
Profe, mira, esta pregunta está muy interesante.
Uy, María Fernanda, por favor. Bueno, los grupos indígenas finalmente fueron tratados por los europeos sin esa distinción a qué comunidad pertenecía cada uno. Sin embargo, pues de acuerdo al lugar, al territorio en donde vivieron por muchos años, pues pudieron conservar como cierta individualidad. Eso al interior de diferentes grupos indígenas. Por otro lado, pues encontramos que en la sociedad se desarrolló un proceso de mestizaje en donde estaban involucrados todos los grupos étnicos.
Ahí está, bueno. Nos encanta que nuestros niños y niñas nos pregunten y es momento de recibir la pregunta de Sofía. Sofi, bienvenida.
¿Qué situación vivieron los indígenas cuando llegaron los españoles?
La situación de los indígenas, profe, cuando llegaron los españoles.
Bueno, los indígenas acá tenían diferentes dinámicas. Algunos vivían con otras comunidades en paz, otros indígenas, por el contrario, trataban de someter, los pueblos más fuertes trataban de someter a los más débiles. Era una situación muy diferente dependiendo del lugar, del territorio al que nos queramos referir.
Bueno, profe, también tenemos más preguntas. Ya vamos también a ir con las preguntas que nos llegan a través de nuestra transmisión de Facebook, porque vamos a recibir a nuestra televidente de la semana que también envía su pregunta, Itan.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Itan Penco, soy de la Institución Educativa Orfeo Niño en Cartagena. Y mi pregunta al profe invitado es: ¿cuáles fueron las enfermedades desconocidas que surgieron en América con la llegada de los colonos y cómo fueron producidas?
Enfermedades, profe. ¿Qué enfermedades nos trajeron?
Enfermedades, bueno, ya habíamos mencionado viruela, sarampión, también el tifus, la malaria, el paludismo, la influenza. Resulta que no necesariamente ese encuentro entre grupos españoles y grupos indígenas transmitía las enfermedades. A través de los animales, en las ocasiones en que los españoles se acercaron en sana paz a ciertas comunidades e intercambiaron animales, a través de los animales se produjo ese contagio, o cuando tan solo un miembro de la comunidad tuvo contacto con algún europeo enfermo, ese miembro de la comunidad le llevó al resto de la comunidad la enfermedad.
Profe, nos llega también una pregunta con la gente que está conectada a través de nuestra transmisión en Facebook, a través de la cuenta oficial de Señal Colombia, y es que Marco Antonio Junior Ortiz dice que él aún no entiende muy claro cómo fue que los españoles se perdieron y llegaron a Colombia, que si le puedes aclarar esto, a Colombia, a América.
Bueno, ellos no se perdieron, ellos tenían unas cartas de navegación y estaban en busca de la ruta hacia la India. Y en ese momento pues se acercan a estas islas que quedan en el Caribe del continente americano, pero no es que se hayan perdido, es que estaban buscando otros territorios.
Ahí queda la respuesta clarísima, profe. Queremos darte las gracias por esta interesante clase. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes muchas gracias. Quiero enviar un saludo muy especial a mis estudiantes y a los estudiantes que desde diferentes regiones del país se conectan con Profe en Tu Casa a través de la radio. Quiero enviarles un mensaje muy, muy, muy especial de agradecimiento porque nos escuchan a través de la radio.
Saludo también muy fuerte a 1103, que están todos muy conectados con la clase y con su profe, muy orgullosos aquí acompañando. Hay que respaldar siempre a nuestros profes.
Yo me sentiría también muy orgullosa, así que así como me siento orgullosa cada vez que los veo decir presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Isabela, te hablo desde Bugabate. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Soy Samuel Ortiz, Aldaría Garestrepo, hay titulación de Catia Tronar en Capia, grado cuarto. Gracias, chao.
Buenos días, presente, profe, en tu casa. Desde El Pasto, Nariño, mi nombre es Daniela Sofía Villota Pinchao. Un saludo para Doris, Keira y Brian. Gracias.
En tu casa, soy Jaime Antonio Villagiraldo de la Escuela Rosario Jurado de Manizales Caldas. Presente, profe, en tu caso, le mando saludos a mi profe Laura Londoño.
En tu caso, soy Juan Sebastián Villa de la Escuela Rosario Jurado. Le mando un saludo a mi profesora María Ayela. Presente, profe, en tu casa. Le mando un saludo a María Camila Sánchez y a Samuel Ricardo Escobar.
Un fuerte saludo a todos ustedes también, los queremos muchísimo y nos emociona verlos diciendo presente, profe, en tu casa. Sami, ¿tenemos algo pendiente antes de despedir nuestra clase del día de hoy?
Pero por supuesto que no nos vamos a quedar sin responder el segundo juego que la profe Cami nos planteó. Ya ustedes enviaron sus respuestas, pero ¿qué tal si nos recuerdas de qué se trató?
Claro, era que ustedes nos dijeran si era falso o verdadero la siguiente afirmación. Una de las principales consecuencias del descubrimiento de América fue el mestizaje. ¿Falso o verdadero? ¿Qué nos dice Santiago? Bienvenido.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Santiago Valle, del grado noveno, y la respuesta a la segunda trivia es verdadero.
Verdadero.
Vamos a ver qué dice Merly.
Hola, profe, en tu casa. Buenos días. Mi nombre es Merly Lice Jaramillo Ramos. Soy de la ciudad de Barranca Bermeja y para mí la respuesta del segundo juego es verdadero.
Verdadero también. María Fernanda, ¿tú qué nos dices? ¿Falso o verdadero?
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano, del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silver Espinosa de Rendón de Facatativá. Y la respuesta a la segunda trivia es verdadero. Gracias, chao.
Escuchemos ahora a María José.
Buenos días, mi nombre es María José Belandía Núñez de Manizales Caldas, grado cuarto. Para mí la respuesta al segundo juego es verdadero.
Muchos votos por el verdadero, Sami. Yo también me inclinaría por el verdadero. ¿Y tú?
Creo que estamos todos en el mismo. Todos, creo que la mayoría y todos aquí estamos de acuerdo en que es verdadero.
Vamos entonces a revisar la respuesta correcta. Es verdadero, en efecto. Muy una bien. De las principales consecuencias del descubrimiento de América fue el mestizaje. A todos ustedes, gracias por participar y queremos que nos acompañen en nuestra clase de mañana con la misión que les vamos a dejar porque está muy divertida y queremos que utilicen todas sus habilidades de investigadores y observadores en la cocina.
Queremos que realicen un collage con dibujos o imágenes recortadas de aquellos alimentos, las verduras, las frutas, las hortalizas o lo que encuentren en su cocina que son originarios de América y nos muestren en un video muy corto eso que descubrieron, es ir a explorar la cocina.
Claro, ¿qué tienen por ahí? De pronto frutas, de pronto algunas hortalizas, algunas verduras. Queremos que ustedes registren su misión y por supuesto la compartan con nosotros mañana porque vamos a tener un tema maravilloso y es el rol de la mujer en áreas como la ciencia y la tecnología y queremos que ustedes sean los protagonistas respondiendo las siguientes dos preguntas. La primera es, ¿puedes mencionar a alguna mujer científica que conozcas y el campo en el que trabaja?
Y la segunda pregunta es, ¿en qué momentos de la vida cotidiana pones en práctica la ciencia y la tecnología? Esperamos que envíes la misión y las respuestas a una o a estas dos preguntas con un video de no más de un minuto a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290 y así van a estar con nosotros en la clase de mañana llenando este salón de felicidad y haciéndolo el más feliz del mundo.
Así que ya lo saben, tenemos una cita mañana a las 10 en punto a través de Señal Colombia, de Canal Institucional y de Radio Nacional de Colombia. Los queremos muchísimo y por supuesto quedan conectados con este que es un territorio mágico porque tú lo haces mágico. Los esperamos mañana, los queremos mucho, chao.
Chao, feliz cumpleaños Radiónica.
Chao.
Profe, en tu casa.